Quiero invitarles antes de entrar a nuestro estudio esta noche a que inclinen sus rostros y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprenderla, podamos ver los tiempos en que estamos viviendo y podamos prepararnos para ese glorioso evento, la segunda venida de Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Quiero en esta noche pedir que alguien me ayude. Alguien que tenga buena letra y que pueda escribir chiquito, que sea mi secretario o mi secretaria, y me escribe en la pizarra. ¿Quién quiere ser voluntario o voluntaria? Allá atrás, hermana, por favor, usted, le voy a pedir que por favor sea mi secretaria. Y vamos a poner esta silla, tal vez allí, porque ella va a necesitar sentarse en intervalo. Vamos a poner la silla acá, y entonces no le vamos a hacer una inquisición, dicho sea de paso. En esta noche vamos a estudiar dos cosas. Le voy a decir cuál es el objetivo que tenemos en esta noche. Primero, lo que queremos hacer es estudiar la estructura, como les dije, de primeros escritos y del conflicto de los siglos. Y luego después de eso vamos a entrar ya a un estudio versículo por versículo en Daniel 11. Así que quiero cubrir Daniel 11 hasta el versículo 33, si es posible esta noche, 11:33, y no vamos a estudiar todos los versículos primeros del capítulo, no vamos a estudiar versículo por versículo, vamos a empezar a estudiar versículo por versículo en el 31, ahí sí vamos a detenernos detalladamente a estudiar cada frase, empezando en el versículo 31, pero esta noche yo quisiera mencionar algunas otras cosas en cuanto a los primeros versículos de Daniel 11, y luego quisiera estudiar desde el versículo 31 hasta el 33. No sé si alcancemos, pero vamos a hacer lo posible. Y luego cada día estudiaremos tal vez unos, por lo menos 2 a 3 versículos, culminando el sábado con Daniel 12:1, el levantamiento de Miguel. Y entonces, si podemos tener una reunión el sábado por la tarde, que vamos a hablar a ver si es posible, entonces les voy a hablar de los 1290, los 1335 y también los 2310 días y lógicamente los 1260 días. Así que tenemos mucho trabajo, pero yo creo que vamos a poder concluir la mayor parte durante el transcurso de esta semana, por lo menos darles ideas para que ustedes puedan continuar su estudio. Muy bien. Ahora vamos a colocar aquí en la pizarra número 1, y vamos a necesitar, déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay que tener 12 líneas de arriba para abajo, entonces vamos a tener que escribir pequeño. Voy a poner en la pizarra, o van a poner en la pizarra, mejor dicho, los eventos finales tal cual los describe Elena White. Y primero lo vamos a hacer de primeros escritos, así que vamos a necesitar dos columnas al lado derecho. No, del 1 al 12, acá. Y entonces vamos a colocar aquí dos columnas, así. Y una columna va a representar primeros escritos y la otra columna el conflicto de los siglos. ¿Ok? Así que vamos a tener 12 puntos aquí. Y entonces vamos a poner dos columnas allá. Dos columnas. Primeros escritos, muy bien. Y entonces vamos... Y luego allá, más allá, conflicto de los siglos. ¿Ok? Y entonces tal vez el número 1 está muy arriba. Baja un poquitico el número 1. Y entonces lo que hacemos aquí es poner esto así. Es que lo que pasa es que no lo expliqué bien. Evento. Aquí le ponemos evento. Y entonces aquí ponemos... el evento que, como se menciona en primeros escritos y como se menciona en el conflicto de los siglos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar los eventos finales según lo presenta el Espíritu de profecía, especialmente los eventos finales, empezando con los 1260 años, ¿ok? Vamos a empezar con el papado, no vamos a empezar con Roma pagana, ni vamos a ir a Babilonia, ni Medopersia, ni Grecia. Vamos a hablar exclusivamente del periodo de supremacía papal hacia adelante. Ahora, vamos a poner en el número 1 supremacía papal. Supremacía papal. ¿Cuándo fue el periodo de supremacía papal? Según hemos estudiado. 1260 años, entre paréntesis, 1260 años. La hermana Elena G. de White comenta sobre esto en primeros escritos, la página 210 a la 228. Yo quiero que ustedes noten la paginación que da el espíritu de profecía. Página 210 a la 228. Y en el conflicto de los siglos, ahora, en el conflicto de los siglos, déjenme darle la página y luego les voy a explicar algo. Página 53. En el conflicto de los siglos, página 53 hasta la página 308, habla de los 1260 años, y ahí incluye la reforma protestante, la gran apostasía, etcétera. Hasta la página 308. Ahora, yo debo explicarles algo. El conflicto de los siglos que tenemos hoy no fue escrito por la hermana Elena G. de White al principio así. O sea que el conflicto de los siglos tuvo un desarrollo. Y el conflicto de los siglos es el producto final de un proceso. La hermana White recibió su primera visión en cuanto al conflicto de los siglos en el año 1848. No escribió nada en esa fecha, pero recibió una visión abarcante de todo el conflicto de los siglos en esa fecha. No escribió nada. Luego, en el año 1858, recibió en Lovett's Grove, Ohio, otra visión del conflicto de los siglos, que duró aproximadamente 2 horas. Y allí sí se sentó y empezó a escribir. Y escribió un pequeño librito que se llama Spiritual Gifts. Ese es el libro original que tiene el conflicto de los siglos. Ahora, Spiritual Gifts es un libro chiquito comparado con el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos tiene más de 700 páginas, pero Spiritual Gifts tenía muy pocas páginas. Ahí ella describía en grandes rasgos la gran controversia entre el bien y el mal. Con el transcurso del tiempo, los hermanos empezaron a escribirle a la hermana White para decirle que ampliara ese librito Spiritual Gifts. Así que ella se sentó, había recibido muchas visiones más. Así que ella se sentó y empezó a reunir los artículos que había escrito en las revistas. Empezó a escribir lo que Dios le había revelado desde la primera visión, en otras visiones y sueños. Y entonces escribió ya un tomo completo, mucho más amplio, que se llama Spirit of Prophecy, tomo 4. Y ese se puede conseguir Spiritual Gifts si quieren leer la síntesis del conflicto de los siglos como fue escrito originalmente, y se encuentra también en la última parte de primeros escritos. Y luego pueden buscar, conseguir el tomo 4 de Spirit of Prophecy. Son 4 tomos, son el precursor de los 5 libros de la serie del conflicto. Ahora, eso se publicó en los años 1880. Pero la hermana White recibió más revelaciones y más sueños todavía. Y por lo tanto ella se sentó y escribió más sobre el conflicto de los siglos. Y finalmente en el año 1888... ella terminó el libro que tenemos hoy, el libro Conflicto de los Siglos que tenemos hoy. Así que es importante tomar en cuenta esto, porque noten que en primeros escritos, ¿cuántas páginas le dedica la hermana White al periodo de supremacía papal? 18 páginas. ¿Cuánto le dedica en el Conflicto de los Siglos? Muchísimas más páginas, porque fíjense que primeros escritos, que es Spiritual Gifts, pero lo pusieron en primeros escritos, fue escrito muy temprano en el ministerio de la hermana White, pero el conflicto de los siglos fue escrito ya mucho más adelante en su ministerio, cuando tenía más luz y más conocimiento. Así que en el conflicto de los siglos este periodo cubre mucho más tiempo. Ahora vamos a poner nuestro número 2 allí. Número 2. La caída del papado. ¿Cuándo cayó el papado? Cuando terminaron los 1260 días, en 1798. Vamos a poner ahí entre paréntesis, 1798. Ahora, en primeros escritos, la hermana White no dice nada en cuanto a la caída del papado. Por lo menos yo no he podido conseguir que ella hable de la caída del papado en primeros escritos. Pero en el conflicto de los siglos, sí. En el conflicto de los siglos, página 309 hasta la página 332, la sierva de Dios habla del golpe mortal que le suministró Francia al poder papal. Y el título del capítulo es La Biblia y la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué no lo menciona en primeros escritos? Recuerden algo, que en primeros escritos no se dan todos los detalles. Hay lagunas en primeros escritos. O sea, lagunas en el sentido de que hay algunas cosas que no menciona la hermana White en primeros escritos, que luego sí escribió en el conflicto de los siglos porque tenía más ¿qué? Tenía más luz, tenía más conocimiento, más información que Dios le dio. Así que en el conflicto de los siglos tenemos la herida mortal que le fue suministrada al papado. Ahora vamos al número 3. Vamos al número 3. El levantamiento de los Estados Unidos. ¿Recuerdan la secuencia que estudiamos del libro de Apocalipsis? ¿Qué tenemos? Primero la guerra, ¿dónde? En el cielo. Luego la guerra, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, con las bestias de Daniel. Luego la guerra cuando Cristo nació. ¿Qué imperio es ese cuando Cristo nació? Roma Imperial. Y luego, después de la caída de Roma Imperial o de la división de Roma Imperial, entonces viene ¿cuál periodo? Los 1260 años. Y luego, cuando terminan los 1260 años, se levanta una bestia ¿de dónde? De la tierra. Y tiene cuernos ¿como de qué? De cordero. ¿Qué representa esta bestia? Los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, nos sorprende encontrar que los siguientes capítulos en primeros escritos y en el conflicto de los siglos hablan sobre los Estados Unidos en la profecía. ¿Debe sorprendernos eso? Claro que no, porque la estructura de Apocalipsis indica que eso es lo que hay que hacer. Ahora, en primeros escritos encontramos eso en la página 229, primeros escritos, 229 hasta la página 269. ¿Cuántas páginas? 40 páginas, menciona ella. Pero en el conflicto de los siglos, la hermana White empieza en la página 333 en español, la página 333. Y continúa, les voy a decir hasta dónde continúa, hasta la página número 618. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos es importante en la profecía? Habla de los mileritas, de los 2300 días, de cómo la Kunza predicó el mensaje del santuario, del estado de los muertos. Habla primordialmente allí, hasta la página 618, del papel de los Estados Unidos en proclamar la profecía de los 2300 días. Y habla de 1844 y cómo se originó el mensaje en los Estados Unidos de América. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Según estudiamos la estructura de Apocalipsis hace un par de días. Después que la tierra ayuda a la mujer, la tierra de libertad donde se proclama el mensaje de Dios, ¿cuál es el siguiente paso, la siguiente etapa? Ahora se levanta nuevamente ¿qué cosa? La persecución del dragón ¿contra quién? Del dragón contra la iglesia, como contra el remanente de la iglesia. Es decir, que la herida mortal es ¿qué? Vamos a poner eso, herida sanada. Herida sanada. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? No, esto no es tan interesante. Van a darse cuenta cuando estudiemos Daniel 11 que es bien interesante y que es vital tener este contexto que estamos dando aquí. Herida sanada. En primeros escritos, la sierva de Dios no menciona directamente la herida sanada. Da un capítulo, sí, que se llama Los pecados de Babilonia, donde hay ciertas indicaciones, pero no hay nada así tan elaborado como el conflicto de los siglos. Pero en el conflicto de los siglos, comenzando en la página 619 hasta la página 670, bueno, realmente hasta la página 660, hasta la página 660, la hermana White habla del tremendo crecimiento del poder de Roma papal, que se le sana su herida, repite vez tras vez, que está recobrando su poder, que la profecía habla de que recobrará su supremacía, y lo dice vez tras vez. Todas esas páginas hablan del sanamiento de la herida mortal. Pongamos nuestro siguiente punto. Si ustedes leen allí, en esas páginas, y son las mismas páginas que tenemos en el conflicto de los siglos, pero es otro punto que necesitamos tomar. La conquista del mundo es el punto número 5. La conquista del mundo. ¿Conquistará el papado todo el mundo cuando se le sane la herida? ¿Según la Biblia? ¿Sí o no? ¿Cuántos se maravillaron en pos de la bestia? Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. ¿Recobrará el papado poderío mundial? Sí. Ahora, en la Edad Media, ¿dónde radicaba su poderío? En Europa. Pero al final de la historia, ¿dónde se manifestará su poder? En todo el mundo. En la tierra entera, la conquista del mundo. Ahora, en primeros escritos, la hermana White no menciona cómo el papado se despertará para conquistar el mundo. Pero en el conflicto de los siglos, en las mismas páginas 619 al 660, si ustedes leen esas páginas, ustedes descubrirán que la hermana White dice claramente que se sentará el papado nuevamente en el trono del mundo. O sea, logrará conquistar todo el mundo. Menos ¿quiénes? Menos el remanente de Dios. Eso es importante. Todo el mundo, menos el remanente de Dios. O sea, que conquistará el mundo. Ahora, vamos a colocar nuestro siguiente punto. El zarandeo. Fíjense. Cuando el papado conquista el mundo, cuando se imponga la marca de la bestia, cuando venga la persecución, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Va a ser qué? Zarandeada. Cuando venga la persecución de la iglesia católica, de la supremacía de la iglesia católica, se va a saber quién es quién en la iglesia. Ahora la iglesia está llena de gente, pero la hermana White dice que la mayoría del pueblo de Dios, cuando el papado imponga la ley dominical, cuando el papado prohíba comprar y vender, los Estados Unidos unido con el papado, cuando se proclama el decreto de muerte, la sierva de Dios dice que muchísimos abandonarán a la iglesia, que el papado logrará conquistar a muchos. Pero al mismo tiempo dice que muchos otros ingresarán al pueblo de Dios. Este es el zarandeo. Los que no son fieles, los que realmente están en la iglesia por conveniencia, ¿qué pasa con ellos? Salen. Y con el mensaje que se presenta, los que están afuera, que son sinceros, que no son del remanente, ¿qué va a pasar? Van a entrar. Ese es el zarandeo. Y eso se menciona, ya les voy a decir, en primeros escritos, página 271 hasta la página 273. 271 y 273. Y se menciona en el conflicto de los siglos, en la página 660. Ahora, yo creo que la mayoría no sabe para dónde vamos con esto. Pero les voy a decir de antemano. Esta es la estructura idéntica de Daniel 11. Y una vez sabiendo todo esto, ya Daniel 11 va a ser facilito interpretarlo. Piece of cake, como decimos en inglés. Ya se van a dar cuenta. El zarandeo. Y dicho sea de paso, tenemos que colocar otra página allí, hermana. La página 517, y ustedes dicen, bueno, pero es que eso no está en secuencia. La 517 viene antes de la 660. Ah, pero si ustedes leen esa página, ustedes descubrirán en el contexto que la hermana White está describiendo lo mismo que describe la página 660. Porque la hermana White a veces, en otras páginas del conflicto de los siglos, habla de lo que habla más adelante en el libro. ¿La Biblia también hace eso? ¿Cómo se llama el principio? Clímax anticlímax. Estudien ustedes en la hermana White desde esa perspectiva también. Clímax anticlímax. Tremendo. Ahora, zarandeo. Después que el pueblo es zarandeado, el pueblo de Dios está listo para proclamar el fuerte clamor. Ese es nuestro próximo punto. El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? A ver, ¿dónde se encuentra el fuerte clamor o el fuerte pregón? ¿Ah? ¿Qué dice el fuerte pregón o el fuerte clamor? Es, el fuerte clamor es la intensificación del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? ¿O recibes el sello de Dios? ¿O recibes qué? La marca de la bestia. Y si tú estás con el papado o con el protestantismo apóstata, ¿tú vas a recibir qué? La marca de la bestia. Así que tú tienes que ¿qué? Salir de allá. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el mensaje del segundo ángel se menciona nuevamente en Apocalipsis 18? En Apocalipsis 14:8, en los mensajes de los tres ángeles dice: ha caído Babilonia porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero en Apocalipsis 18 dice mucho más. Dice, ha caído Babilonia, y ha llegado a ser guarida de demonios y albergue de toda clase de aves sucia y aborrecible. ¿Saben ustedes lo que son las aves, lo que representan las aves en la Biblia? Representa Satanás y sus ángeles. Y usted dice, pues, ¿y cómo sabemos eso? La concordancia, muy bien, busquen aves o pájaros en la concordancia y van a descubrir que en Mateo el Señor Jesucristo dio una parábola que se conoce como la parábola del sembrador, y allí dice que ciertas semillas cayeron ¿dónde? En el camino. ¿Y qué hicieron las aves? Vinieron y arrebataron las semillas. Y cuando Jesús explica la parábola, dice, así es que cuando se siembra la palabra, Satanás viene y quita la verdad del corazón para que no crean. Ah, o sea que Babilonia se ha llenado del diablo y del diablo y sus ángeles. ¿Cuánto le gustaría pertenecer a esa organización? ¿Saben cómo yo presento el mensaje de Babilonia? En evangelismo. Lo primero que hago es leer Apocalipsis 18, 1 al 5, que es una denunciación terrible. Dice que ha llegado a ser habitación de demonios y guarida de toda ave sucia y aborrecible. Sus pecados han ascendido hasta el cielo. Y entonces pregunto, ¿cuánto le gustaría pertenecer a esa organización? Nadie levanta la mano. Y luego les explico qué es Babilonia. Son los gobiernos del mundo unidos con el papado y el protestantismo apóstata. Y luego al final les vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren quedarse en el sistema? ¿Ah? ¿Cuántos creen ustedes que quieren quedarse en un sistema así? Nadie. Así que el mensaje del tercer ángel y el segundo ángel están vinculados. Fíjense. El primer ángel dice, temed a Dios y darle honra. La hora de su juicio llegó, adórenlo al Creador. Guarden su día santo día, porque la señal del Creador es ¿qué? El sábado. El mensaje del segundo ángel dice, Babilonia ha caído, porque Babilonia no hace lo que dice el primer mensaje. Así que salgan de allí. Y el tercer mensaje dice, si no salen, es urgente que salgan, pero si no salen, ustedes recibirán la marca de la bestia y caerá sobre ustedes fuego y azufre y la ira de Dios. ¿Ven la conexión entre el segundo y el tercero? El tercer mensaje es un mensaje urgente para los que no salieron de Babilonia, para que aprovechen la última oportunidad de salir sin recibir la marca de la bestia. Y por eso en Apocalipsis 18 Cuando, fíjense, cuando el papado ha recobrado su poder, cuando está conquistando todo el mundo, cuando se realiza el zarandeo, ¿puede una gente que no ha sido zarandeada predicar el fuerte clamor? ¿Puede una persona que está unida al mundo predicar el fuerte clamor? No. ¿No puede? ¿Saben ustedes que el fuerte clamor es el mensaje? La lluvia tardía es el poder. ¿Escucharon lo que dije? Cuando la iglesia ha sido zarandeada, entonces los hijos de Dios recibirán la lluvia tardía y eso les dará el poder de proclamar el fuerte pregón. Déjenme preguntarles esto. ¿Cómo puede una persona que está lleno de Babilonia mandar a la gente a salir de Babilonia? Para que entiendan un poquito mejor lo que estoy diciendo. Una persona que se sienta a ver violencia y se sienta a ver sexo por televisión, ilícito, y que todo el tiempo está viendo novelas, y que está escuchando la música de Babilonia, música rock. Oh, porque Babilonia tiene su música. Lean Daniel 3, ahí lo dice. Y cuando cae Babilonia, dice que no se oirá más en ella música. Lo dice en Apocalipsis 18, su música hechizadora. Música que se tocó en el banquete cuando murió Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Cómo puede una persona que está llena de Babilonia decirle a la gente, salgan de Babilonia? A ver, díganme ustedes, ¿con qué autoridad? Miren, antes de que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo, yo tengo que ser vaciado de mí mismo. Porque Dios no llena algo lleno. Y el zarandeo vacía a los hijos de Dios de sí mismos y les presenta la capacidad de recibir el poder del Espíritu Santo sin medida. ¿Ustedes anhelan eso? ¿Cuántos anhelan ese día? Oigan, yo anhelo ese día. ¿Pero qué tenemos que hacer? We have to give up on ourselves. Tenemos que olvidarnos de nuestros deseos carnales y venir a Cristo, estudiar su palabra, orar, testificar, venir a la iglesia, participar en las actividades religiosas de la iglesia, dedicar nuestros corazones a Jesús en los días de nuestra juventud. Y yo les digo que la juventud es la que va a terminar esta obra, pero una juventud que se despierta y le dedica su vida a Dios 100%. El problema con la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Ahora, la iglesia adventista no es Babilonia. No, no, jamás la iglesia adventista es Babilonia. Pero tiene muchos babilonios. Porque hay muchos que han salido del mundo y han entrado a la iglesia, pero el mundo no ha salido de ellos. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? La lluvia tardía es el poder. Y el fuerte clamor es el mensaje que se proclama con poder. El fuerte clamor es el segundo ángel intensificando el mensaje del tercero. El tercero dice, mira, si tú no sales de Babilonia, tú vas a recibir la marca de la bestia y te vas a perder. Pero si tú sales y te unes al remanente de Dios, serás salvo. ¿Ven la conexión entre el segundo y el tercero? El fuerte clamor del tercer ángel, que es realmente el mensaje del segundo ángel, que intensifica el mensaje del tercer ángel. Así que tenemos el fuerte clamor. ¿Dónde está eso en primeros escritos? Bueno, en la página 279 se encuentra el fuerte clamor. Díganme ustedes, ¿vamos en orden de páginas, sí o no? ¿Las páginas van en orden? ¿O es que estoy haciendo trampa y saltando aquí y allá? Van en orden, ¿verdad? Página 279. Y en el conflicto de los siglos, página 661 a la 670. Y se titula el capítulo El mensaje final de Dios. 661 hasta la página 670. Ahora, permítanme preguntarles esto. ¿Cómo creen ustedes que la Iglesia Católica y los protestantes van a reaccionar cuando se proclame este mensaje? ¿Ah? a ver, ahí oí la palabra. A ver, ¿ustedes creen que les va a gustar? Escuchen, cuando se proclama el fuerte clamor, van a salir miles y miles y miles de la iglesia católica, de las iglesias protestantes, para unirse al remanente. Eso lo vamos a estudiar en Daniel 11. El fuerte clamor y la lluvia tardía está en Daniel 11, sí señor. Y la ira que levanta el fuerte clamor está también en Daniel 11. Ahora, ¿creen ustedes que el papado va a estar enfurecido y que los protestantes van a estar enfurecidos? Si el papa ahorita está medio bravo porque está perdiendo muchedumbres en el sur de México y está perdiendo cantidades de personas de la iglesia católica uniéndose a las tales llamadas sectas protestantes, imagínense cuando tenga el poderío del mundo. Así que el próximo punto es furia. Esa es la mejor palabra que puedo escoger. Furia. Es la palabra ira intensificada. Furia. Causada por el fuerte clamor. No sé si quepa todo eso. Furia causada por el fuerte clamor. ¿Por qué causa furia, creen ustedes? ¿Mm? ¿Por qué?
Porque la gente
también está uniendo a la gente de... Ajá. Claro. Pues claro, se están cambiando. ¿Ustedes creen que a ellos les gusta perder eso? No, y además de eso hay otra cosa. Cuando la iglesia duerme, el diablo se echa a la fiesta. El diablo dice, ay, yo he estado tan ocupado porque la iglesia está ocupada. Menos mal que la iglesia que se durmió, porque ahora yo puedo echarme la siesta. Pero cuando ve que la iglesia se despierta y empieza a recibir el poder de Dios y empieza a proclamar el mensaje, el diablo también se despierta. Y empieza a orar. ¿Saben ustedes por qué la iglesia hoy no tiene persecución? Ah, porque todavía no ha venido la ley dominical. ¿Y por qué no ha venido la ley dominical? Ajá. ¿Saben que la hermana White dice que hay una sola razón por la cual no hay persecución, por lo cual no hemos llegado a este tiempo cuando la furia causada por el fuerte clamor llega? Déjenme leérselo. En la página 52 del Conflicto de los Siglos, note. Ya dejémonos de excusas y decir que Dios está esperando que caigan las estrellas otra vez. Y que está esperando que venga la ley dominical para que te persiga la iglesia. Ya dejémonos de cuentos. Admitamos cuál es nuestra enfermedad para que Dios nos pueda sanar. Dice en la página 52, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué interesante, uno ve por ejemplo a Robert Schuller en televisión, el gran evangelista de televisión. ¿Saben lo que él dijo? Él dice, la doctrina del pecado, de mostrarle a la gente sus pecados, es una de las doctrinas que ha causado más daño en toda la iglesia. Hay que hacer que la gente se sienta bien, que se sienta feliz. Hay que predicarles mensajes positivos. O sea, hay que confirmar a la gente en sus pecados. ¿Es eso el propósito de la predicación? Yo podría haber venido esta semana y haberles hablado del amor de Cristo, y Cristo les ama, por eso les está dando este mensaje. ¿O es que ustedes creen que si su padre le dice, mira, no cruces la calle sin mirar a una dirección y a la otra, porque te puede pegar el carro y te vuelve prisas? Y describe cómo se le salen las entrañas y todo. ¡Uy, qué mensaje tan terrible ese mensaje que me dieron mis padres! ¡Uy, que si cruzo la calle y no miro, que voy a quedar vuelto un jellyfish! ¿Qué clase de amor es ese? ¡Ah! ¿Por qué los padres le dan una advertencia fuerte como esa? Porque los ama. ¿Por qué Dios da el mensaje al tercer ángel? Ah, porque él ama a la humanidad. Él no quiere que nadie reciba la marca de la bestia. Porque él quiere que todo el mundo, ¿qué? Se salve. Es un mensaje de amor, el mensaje del tercer ángel. Pero la gente dice, no me hablas de fuego y azufre. habla de que Dios ama a todos. Él está dispuesto a recibir aún el que insiste en vivir en sus pecados. No me hables de la justicia de Dios. No, solo del amor. Y yo creo que el mensaje del amor es importante. Pero un amor sin justicia no es amor. Es sentimentalismo. Yo escuché lo que tú dijiste, por eso lo dije. Sigo leyendo. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué es que no hay persecución? Escuchen. El único motivo. ¿Cuántos motivos hay? Uno. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Los de la iglesia escuchan la misma música del mundo? ¿Sí o no? Seamos honestos, vamos a hablar aquí francamente. ¿La gente de la iglesia escucha la misma música del mundo, sí o no? ¿Comen las mismas cosas que come el mundo? ¿Toman bebidas con cafeína como lo toma el mundo? ¿Visten como viste el mundo? ¿Van a los lugares donde va el mundo? Y los jóvenes preguntan, ay pastor, ¿será malo ir al cine? Yo les pregunto, ¿será bueno ir al cine? ¿Quiénes son los que van al cine? ¡Los mundanos! ¿Quiénes son los que se visten inmodestamente? ¡Los mundanos! ¿Quiénes son los que escuchan música rock? ¡Los mundanos! ¿Por qué no tiene la iglesia adventista persecución ahora entonces? Porque esta iglesia necesita un zarandeo. Y Dios va a permitir que el papado conquiste el mundo y que nos presione para que decidamos con quién estamos nosotros. Pero si no tomamos decisiones ahora, cuando venga el tiempo, no podremos resistir. El carácter hay que formarlo ahora. Sigue diciendo, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¡Ay, tremendo! ¡Yo anhelo ese día! Cuando los jóvenes de la iglesia ya no van a estar haciendo la pregunta, ay pastor, ¿será malo esto? ¿Será malo aquello? Si ustedes tienen dudas de si es malo, es malo. ¿Sí o no? No pregunten cuánto se pueden acercar al mundo sin que sea pecado. Pregunten cuánto pueden acercarse a Cristo para alejarse del pecado del mundo. Bueno, eso es un paréntesis. ¿Furia causada por qué? ¿Por qué no hay furia ahora? ¿Por qué no estamos dando el fuerte clamor? ¿Y por qué no lo estamos dando? Porque no hemos recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Déjenme preguntarles, inmediatamente después que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? En el capítulo 3, Pedro está en la cárcel. Fíjense. Cae el Espíritu Santo, proclaman el mensaje de Cristo el Mesías a la cárcel. En Ezequiel 38, escuchen bien, Ezequiel 38 y 39, y esto vamos a hablar el sábado, un poco más del Espíritu Santo como la base para la persecución. En Ezequiel 38 y 39 habla de la gran guerra de Gog y Magog contra el pueblo de Dios en los últimos días. Y algunos dicen, oh no, ese Gog, ese es Rusia, que viene ahí contra Israel peleando por el petróleo del Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver el petróleo con el Espíritu Santo? La guerra final, jóvenes, no es con respecto al petróleo ni de Oriente contra Occidente. La guerra final, según estamos analizando aquí, es furia causada por el fuerte clamor, denunciando la marca de la bestia el domingo como el día de reposo y exaltando el sábado en honor del Creador. Esa es la controversia. Furia causada por el fuerte clamor. Tenemos aquí. Ahora, eso se encuentra en la página 279. Página 279. Y en el conflicto de los siglos se encuentra en la página 665. Página 665. Y ustedes dicen, bueno, pero la 665 está antes de la 670. Es correcto. Pero es que las primeras páginas, las primeras cuatro páginas de ese capítulo hablan del fuerte clamor del cuarto ángel. Y luego dice que reaccionarán los impíos, persiguiendo y llenándose de ira. O sea, están conectados los dos eventos en ese capítulo. Ahora, ¿cuál es el próximo evento? ¿Qué creen ustedes que es el próximo evento en primero de escritos? Bueno, el levantamiento de Miguel. Primeros escritos, la página 279 y 80. No olviden esta secuencia. 279 y 80. Dicho sea de paso, el capítulo ese, que está en la página 200, a ver aquí, el fuerte clamor. 270. Debemos poner, hermana, 277 a 79 para primeros escritos, el fuerte clamor. 277 a 79, allá, exactamente. 277 se titula el fuerte clamor. ¿Saben cómo se titula el siguiente capítulo en primeros escritos? La terminación del tercer mensaje. ¿Saben ustedes lo que significa levantarse, Miguel? En aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a ver más adelante en la semana, cuando hablemos de esto, de que el levantamiento de Miguel representa el cierre de la puerta de la gracia. Cuando se levanta Miguel, se cierra la puerta de la gracia. Es decir, que Miguel va a cambiar su función de sacerdote a rey. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El levantamiento de Miguel significa que ahora Miguel va a empezar a reinar. Y esa palabra, levantamiento, se usa varias veces en Daniel 11 y cada vez habla de un rey que se levanta para empezar a reinar. Hasta este momento, ¿quién ha estado reinando en el mundo? ¿Quién ha estado reinando hasta este momento? ¿Quién ha estado gobernando? ¿A través de quiénes? ¿A través de los reyes unidos con quiénes? ¿Con el papado? ¿Y con quién más? ¿Y con el protestantismo apóstata? Han gobernado el mundo, han puesto en peligro al pueblo de Dios, los han perseguido, los han encarcelado, los han maltratado, los han dejado sin comida, han dado un decreto de muerte contra ellos. Aparentemente Dios ha abandonado a su pueblo en la tierra. Pero en el momento cuando el rey del norte sale con furia para destruir al pueblo de Dios, porque ellos han proclamado el mensaje final, en ese momento Miguel dice, ya se acabó esto. A mi pueblo ya no me lo van a maltratar más. ¿Entienden lo que es el levantamiento de Miguel? Lo vamos a analizar más adelante, pero quiero que capten ahora el cuadro. El levantamiento de Miguel, o sea, la terminación del mensaje del tercer ángel. Muy bien, y eso se encuentra en el conflicto de los siglos, página 671. Página 671. Y luego, el siguiente evento, después del levantamiento de Miguel, es el tiempo de angustia. Dios cierra, Cristo cierra la puerta de la gracia, ¿y qué empieza? El tiempo de angustia. ¿Y qué cae durante el tiempo de angustia? las plagas. Yo no sé si ustedes están viendo aquí el orden de lo que estudiamos de la estructura de Apocalipsis 12, pero lo vamos a relacionar claramente. El tiempo de angustia, y ese es el título del próximo capítulo en Primeros Escritos, página 282 a la página 284. 282 a la 284. Y en el conflicto de los siglos, página 671. Página 671 en el conflicto de los siglos. Ahora yo les pregunto, ¿el tiempo de angustia será un tiempo terrible para el pueblo de Dios? ¿Sí será o no? ¿Algún hijo de Dios será muerto después que se cierre la puerta de la gracia? ¿Por qué razón? Porque ahora Dios ha terminado el poder de estos poderes religiosos y poderes políticos. Se ha cerrado la puerta y ahora Cristo dice, yo reino. Ahora ustedes no me van a tocar a mi gente. Ahora, ¿el pueblo de Dios padecerá hambre?
Sí.
¿Serán encarcelados?
Sí,
claro que sí. ¿Pasarán dificultades? ¿Tendrán angustia? Claro que sí. El tiempo de angustia. ¿Pero podrá Satanás destruirlos o arruinar su fe? No. ¿Porque quién reina? Miguel reina. Exactamente. Entonces tenemos el tiempo de angustia. Y luego, fíjense, vamos a nuestro próximo punto. El decreto de muerte. Dicho sea de paso, el tiempo de angustia es desde la página 671 en el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 671. Le voy a decir dónde termina eso. Es la página 692. Debemos poner allí también. 671 al 692, el tiempo de angustia. Exactamente, el tiempo de angustia, 671 al 692. Ahora, el decreto de muerte lo tenemos en la página 693. Sí. En Primeros Escritos, sí, en Primeros Escritos tenemos eso en la página 285 y 86. 285 y 86. El decreto de muerte. Ahora fíjense, en el libro de Daniel, el capítulo 11, dice que el rey del norte, cuando vengan nuevas del oriente y del norte, lo espantarán. Esas nuevas del oriente y del norte espantarán al rey del norte. Y cuando vengan esas nuevas, saldrá con grande ira para destruir a muchos. Esa es la ira. Y dice que el rey del norte colocará las tiendas de su palacio entre el mar y el monte deseable. O sea que el rey del norte está circundando el campamento de los santos, ha conquistado, y vamos a leer la descripción, ha conquistado todo el mundo, según Daniel 11, ha entrado a los países, ha conquistado Edom, Moab y los hijos de Amón, ha ido a Egipto, ha conquistado Etiopía, ha conquistado a Libia, todo el mundo conocido de la época. Y entonces, finalmente, hay un grupito que no hace caso al rey del norte. Y por lo tanto, él llega allá, al occidente de Jerusalén. Y recuerden que Jerusalén es ¿qué? La iglesia, muy bien. Y se coloca en el valle de Megido, el lugar estratégico que queda entre el mar y el monte deseado. Y está listo para dar el golpe decisivo que reducirá al silencio la voz disidente y reprensora. Si puede destruir al remanente en la ciudad, su triunfo será completo. Vamos a leer la descripción. Conflicto de los siglos, página 693. Tremenda descripción. Del momento cuando el pueblo de Dios se encuentra aparentemente perdido y el rey del norte lo va a destruir. Escuchen. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países. ¿Varios qué?
Países.
Recuerden esa palabra. Empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. ¿Cuál decreto? Decreto de muerte.
el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida.
¿Ven el cuadro?
Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora.
¡Ja, ja! ¡Qué cuadro! Y ahora noten el rey del norte y la condición del pueblo de Dios. Cuando el rey del norte venga contra Jerusalén en Daniel 11, ¿cuánta protección tiene Jerusalén? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántas bombas atómicas?
Nada.
Aparentemente la ciudad de Jerusalén está perdida, porque está rodeada de ejércitos más poderosos que la van a conquistar. Aquí está la descripción. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invoca aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. ¿Ven el cuadro? Decreto de muerte, cuando se va a ejecutar.
Entonces, ahora escuchen, entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos.
Noten esta palabra, librar. En aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual no ha habido desde que existe nación. Más en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Sigue diciendo, el Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Y ahora escuchen, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Ahí está el rey del norte, listo a atacar a Jerusalén, porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Pero de pronto algo pasa, y aquí es que tenemos que poner el siguiente punto: liberación del pueblo de Dios. Liberación del pueblo de Dios. Liberación del pueblo de Dios. ¿Están viendo el cuadro claro? ¿Están viendo clara la secuencia? Ya vamos a concluir. No vamos ni siquiera a entrar a estudiar Daniel 11 esta noche. Pero ya con esta estructura es crucial. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de que es crucial. Y yo dije que hay 12, pero hay más que 12. Pero bueno, hay un espaciecito ahí abajo. Liberación del pueblo de Dios. Se encuentra en Primeros Escritos, la página 289. 289. Y en el conflicto de los siglos, la página 693 al 94. 690. ¿Vamos en orden de páginas, sí o no? ¿O es que estoy inventando yo esta secuencia? No, ahí sigue el orden. La liberación. Ahora escuchen. Cuando las multitudes de hombres perversos se encuentran a punto de atacar al pueblo de Dios, dice lo siguiente. De pronto, densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Y luego sigue describiendo, dice, las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. ¿Qué pasa con la muchedumbre?
sienten contenidas. Esa palabra contenidas, ¿qué tiene que ver? Cuando decimos contener algo. Contenido. 500 gramos. Que aparecen los productos. Está hablando de un recipiente que tiene algo, ¿verdad? Serán contenidos, o sea, no podrán más salirse de sus bordes. Dice, las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. ¿Cuál es el objeto de su ira sanguinaria? Hasta ese momento. El remanente, dice, con terribles presentimientos, contemplan el símbolo del pacto divino y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Y no voy a leer más, pero allí habla de todo el proceso de liberación del pueblo de Dios. Ahora, en Daniel 11 dice que el rey del norte llega a su fin y no tendrá quien le ayude. Hasta este momento, ¿quién ha ayudado al rey del norte? ¿Dónde radica? El rey del norte en realidad es el papado, pero el papado unido con... es Babilonia, las tres partes. Es el papado, el protestantismo apóstata y los reyes del mundo. Es todo el sistema, Babilonia. ¿A quiénes usan el sistema para lograr sus propósitos? ¿Sobre qué se sienta Babilonia? Sobre muchas aguas. Noten que aquí dice que hombres perversos, armados, son los que cumplen los designios del rey del norte. O sea que el poder de estos dirigentes radica en el ¿qué? En el pueblo, en las muchedumbres. Por eso Babilonia está sentada sobre muchas ¿qué? Sobre muchas aguas. ¿Qué, pero qué pasa en el momento de la sexta plaga cuando el pueblo de Dios es libertado? ¿Qué pasa con las aguas? Las aguas se secan. Es decir, que las aguas que apoyaban a Babilonia, ¿ahora qué hacen? Le retiran su apoyo. Dice que los reyes aborrecerán a la ramera en Apocalipsis 17:16. Inclusive los comerciantes en Apocalipsis 18 también la abandonarán y la mirarán de lejos, el sistema económico mundial. Así que los reyes, el sistema económico mundial, mirará este sistema, esta coalición religiosa, y dirán: ustedes nos han estado engañando a nosotros. Y las muchedumbres retirarán su apoyo. Y ahora, ¿quiénes tendrán que le ayuden al rey del norte? ¿Quiénes? Nadie. Voy a leerlo en la página. Vamos a poner aquí: nadie que le ayude. Nadie que le ayude. Este es el penúltimo punto. Nadie que le ayude. Y le voy a explicar, otra vez tenemos el principio clímax, anticlímax, aquí. Claramente, si leen el contexto, van a notar esto. Y hay este punto y uno más, 14, un doble 7, doble número perfecto. Ok, nadie que le ayude. Hasta este momento ha usado las muchedumbres. Ahora noten lo que dice, y esto se encuentra, le voy a decir dónde se encuentra primero, en primeros escritos. En primeros escritos se encuentra en la página 289. Y por eso es que le digo, fíjense, el primero escrito sí está en la página 289, que sigue a las páginas que vimos antes, ¿eh? La página, el decreto de muerte está en el 285 al 86. Cae y no hay nadie que le ayude en la página 289, más adelante. Ahora, noten cómo lo describe la hermana White, conflicto de los siglos, 713 y 14. Página 713 y 14. Escuchen. Vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. Escuchen, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. ¿Quiénes eran los que estaban usando a estas gentes para extender las doctrinas de Babilonia? Los ministros. Los ministros tendrán 10 veces mayor castigo que la gente común y corriente, según dice la hermana Huay en esa página de primeros escritos. 10 veces más. Porque han engañado al pueblo. serio eso, es serio ser pastor. Si yo no predico estas cosas, si yo las predico cosas suaves y el mismo mensaje que están predicando los bautistas y los metodistas y los presbiterianos, yo seré responsable algún día. Y yo quiero ser responsable solo de lo mío, no de lo demás. Así que los pastores deben tomar tiempo para estudiar estas cosas y predicarlas, porque esto es verdad presente. Hay muchas cosas bonitas que se pueden predicar, pero hay una cosa esencial que hay que predicar, y es la verdad que estamos hablando ahora, la verdad profética en la cual estamos viviendo. Ese es el mensaje de hoy, esa es verdad presente. Sigue diciendo, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Recuerdan esa palabra, lisonjeras. No lo olviden, porque en Daniel 11 se usa la idéntica palabra, lisonjas. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Paz, paz. La hermana Guay no dice eso, pero eso es lo que dijeron, pasa. Quebranta la ley, no guardes ese sábado, eso es mentira. El domingo es el día de reposo. La gran mentira. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron, ahora escuchen, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahí está su pecado. ¿Cuál fue la lisonja que dio este poder? ¿Cuál es la lisonja? Dos cosas. Uno, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Eso es la ley, antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo. ¡Somos libres! Lo que quiere decir es que somos libertinos. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Sí, va a llegar el tiempo en que los falsos pastores van a admitir de que engañaron a sus miembros de iglesia. ¿Y qué va a pasar? Las multitudes se llenan de furor. ¿Contra el remanente? Fíjense que lo que pasa después del milenio pasa antes del milenio. ¿Ustedes recuerdan que les hablé de Satanás después del milenio? Que engaña a la gente y van a atacar la ciudad. Solo que ahora es la ciudad literal, porque ya descendió la ciudad literal del cielo. Ahora es en un lugar, allá en el Monte de los Olivos. Antes del milenio la ciudad es espiritual, porque el pueblo de Dios está en el mundo. Después del milenio los hijos de Dios están en un local dentro de la ciudad, allá en Israel. Pero los evangélicos confunden los dos y dicen antes y después allá en Palestina. Ese no es un principio bíblico. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. Y le dicen a los pastores, vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos, aniquilar a Babilonia. ¿Cuánta ayuda tiene Babilonia aquí? Cero. ¿Qué pasó con las aguas? Se les secaron a Babilonia. Las aguas del Mar Rojo que se secaron para preparar el camino para que pasara el remanente, luego ahogaron a los egipcios. Y así en Apocalipsis las aguas del Éufrates que iban a ahogar al pueblo de Dios se secaron para que el pueblo de Dios pudiera pasar seguros, y luego las aguas ahogaron a los líderes de Babilonia. Dice, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Vamos bien? Último punto. Y yo me estoy adelantando un poquito en la estructura de Daniel 11, porque quiero que vayan viendo las secuencias de Daniel 11, el rey del norte. Después del tiempo de angustia, fíjense bien, dice, habrá tiempo de angustia cuando no ha habido desde que ha existido nación, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Qué dice el siguiente versículo? Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué cosa es esa? La resurrección. ¿Cuál sería el próximo punto ustedes creen que debe estar en el Espíritu y Profecía entonces? Ahora, cuando dice que tu pueblo será libertado, no está hablando de los muertos, porque los muertos no hay que libertarlos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando dice el tiempo de angustia, y cuando habla de libertar al pueblo de Dios, no está hablando de libertar a los muertos, porque al fin y al cabo los muertos están ¿qué? Muertos, ellos no hay que librarlos, nada. Cuando dice que tu pueblo será libertado, tiene que referirse a quiénes, a los vivos. ¿Pero qué de los muertos? Ah, Daniel 12:2 dice, también muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y en el conflicto de los siglos, página 600, este es el último punto, la resurrección. Eso sí, podemos ponerlo ahí arriba, la resurrección. Se haya relatada en Primeros Escritos, página 287, y ya la voy a explicar por qué regresamos. 287, y en el conflicto de los siglos, la página 695. Ahora, ustedes notarán la resurrección. Ustedes notarán que solo hay una página que está fuera de orden. ¿Y cuál página es esa? Sí, vamos de la 693 a la 694 y luego entonces la resurrección es la 695. Pero ¿cuáles son las páginas que están fuera de orden? Las 713 y 714. Y ustedes dicen, bueno, ahí perdimos la secuencia. Pero escuchen bien lo que voy a decir. La hermana White, lo que está haciendo en el capítulo que se titula La Desolación de la Tierra, es regresando para hablar de algo que sucedió antes de la resurrección. Y ustedes pueden notarlo claramente allí. O sea que ella hace lo que hacen los profetas bíblicos. Después de hablar de la liberación del pueblo de Dios y de la resurrección, ella dice, ahora yo tengo que decirles algo en cuanto a cómo fue desolada la tierra, qué pasó con los que querían matar al pueblo de Dios, y regresa y describe algunas cosas que cronológicamente vienen antes de la página 695, pero está en la página 713 y 14. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Lean el conflicto de los siglos y verán que es así. Ahí está clarito en el conflicto de los siglos. Ahora, ¿entienden la secuencia? Es el mismo orden que conseguimos en Apocalipsis y en Daniel 11. Ahora, estamos listos para entrar en Daniel 11. Y mañana en la mañana vamos a entrar a Daniel 11. Y vamos a estudiar versículo por versículo. ¿Y saben lo que vamos a descubrir? Algo fascinante. En Daniel 11, la secuencia es idéntica a lo que tenemos en el pizarrón. Idéntica. La idéntica secuencia, claro, habla simbólicamente, tenemos que entender los símbolos y las palabras, pero el orden es exacto como lo presenta la hermana Elena de White aquí. Entonces yo pregunto esto, ¿ustedes creen que la hermana White fue inspirada? ¿Cuántos creen que la hermana White fue inspirada? A ver. ¿O aquí ustedes creen que ella podría inventar toda esta secuencia y que cuadrara exacto con el orden de Daniel 11? Nadie puede hacer eso. Tendría que haberse equivocado en alguna parte, pero no se equivocó. Porque el mismo Espíritu que inspiró la Biblia, inspiró los escritos de la viejita. Y eso lo digo con cariño. Algunos le dicen, ¡ah, esa vieja!
¿Y saben por qué le dicen, ah, esa vieja? Porque es que la vieja dice lo que la gente no quiere oír. Por eso. Ese es todo el problema. La gente quiere vivir en pecado. Y como la hermana White dice que los que están convertidos a Cristo van a vivir en cierta forma, entonces ellos dicen, no, eso no se aplica. Tenía esquizofrenia. Los esquizofrénicos somos nosotros. Dice, no, las visiones de la hermana White, señora esa. Y por esa razón es que escribió pues esos inventos en sus escritos. Pues créame que ella no inventó nada. Ella recibió visiones y sueños de Dios. Y noten que no solamente fueron inspirados sus escritos, sino el orden de los eventos también fue inspirado por Dios. ¿Estamos bien allá? Ya, ok. Bueno, jóvenes, hermanos, gracias por su paciencia. Nos fuimos un poquito más largo esta noche, pero terminamos lo que queríamos terminar. Mañana, en la mañana, Daniel 11, traigan las hojas de nuevo y traigan sus Biblias, porque si no traen sus Biblias van a estar perdidos. Traigan las Biblias mañana y vamos a entrar ya en Daniel 11 y vamos a ver esa secuencia que tenemos en la pizarra. No vamos a borrar esto porque lo vamos a necesitar. Vamos a colocarnos de pie y vamos a pedir la bendición de Dios al salir en esta noche. Nuestro Padre y nuestro Dios, cuán fascinados estamos con la forma como tú has revelado de una forma tan clara lo que está sucediendo y lo que pronto va a pasar en este mundo. Nos maravillamos cómo todo cuadra tan perfectamente una pieza con otra. Nos maravillamos también de que tú hayas revelado estas cosas de una forma tan linda al espíritu de profecía, a la hermana White. Te pido, Señor, que nos ayudes a estudiar estas cosas que son tan importantes para nuestra salvación. Te ruego, Señor, que bendigas a esta preciosa juventud que tiene hambre y sed de tu palabra y de hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que tú les des valentía de decirle no al mundo, de decirle no a Satanás, de decirle no a sus deseos carnales, que tú entres a sus corazones por medio de tu Santo Espíritu y que puedan ser testigos poderosos en tus manos. Te pedimos que nos cuides y nos protejas esta noche y acompáñanos el resto de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visita su página en internet www.secretonfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.